Buenos días, le saluda Tomás Martín en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM. Primavera, algo de frío, fresquito, mejor dicho, pero primavera. Además hemos tenido un paréntesis vacacional de Semana Santa con un tiempo espléndido el que confiamos que todos ustedes hayan disfrutado, como espero que hayan disfrutado mis compañeros, los contertulios habituales en este espacio, en directo, la mañana de los jueves, de 12:15 a 1:30 del mediodía. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenos días, bien.
¿Qué tal el paréntesis vacacional? ¿Bien?
Bueno, yo estoy de vacaciones permanentes.
Bueno, pero es otra cosa, hay otra sensación, en la calle se respira otro ambiente, ¿no?
Ha habido ambiente por ahí, sí.
¿Feliz?
Sí. Pues muy bien, viendo la Semana Santa palentina.
Bien.
Que hacía muchos años que no la veía.
¿Gerardo?
Pues mal.
Vaya por
Dios. Semana Santa dolorosa. A la muerte de Jesucristo, pues hoy me ha tocado estar de hospitales y tanatorios.
Vaya por Dios. ¿Algún familiar directo, algún amigo?
No, muy directo, no.
Pero bueno, la muerte si es cercana siempre. En fin, cosas que ocurren, cosas de la vida que suceden cotidianamente. Y de lo cotidiano. Con mi firma, si ustedes me lo permiten, vamos a empezar este Al Cabo de la Calle de hoy. Banderas a media asta en los cuarteles, estandartes de las distintas cofradías luciendo en la fachada del ayuntamiento. ¿Qué hacían allí en la sede del pueblo? Todo el pueblo, en una capital de provincia de un estado constitucionalmente aconfesional, corte de calles y plazas durante toda una semana, cambio del itinerario de los transportes públicos, religiosidad de la España de charanga y pandereta, mantilla y peineta, al más puro estilo del nacionalcatolicismo de los años 50 del pasado siglo. Hay otra religiosidad, la de quienes sienten la fe católica y le dan auténtico significado a sus creencias. Lo respeto profundamente, cada uno elige su credo. Hay la España de León Felipe, la de Sayón y Capirote, la de adiós rogando y con el mazo dando, la del perpetuo saqueo de lo público, la que mira para otro lado mientras crecen las desigualdades, mientras en aguas del Mediterráneo miles de seres humanos se juegan la vida huyendo de la guerra y del hambre. Ya se puede desgañitar Bergoglio, el Papa Francisco, que su grey parece estar ocupada en otros menesteres más lucrativos que los de demandar justicia y salvar vidas. Y hablando de vidas y de medios para salvarlas. Al parecer, el nuevo hospital de Palencia no comenzará a construirse hasta... ¡Ah! Como el título de aquella famosa película de Douglas Sirk, solo el cielo lo sabe. Pues al paso que vamos, seguirán cayendo lustros, décadas, y no habrá rosario con cuentas suficientes para contar las promesas incumplidas. Entre tanto, nosotros, los palentinos, a lo nuestro. Total, ¿qué más da? Palencia, sociedad anónima de jubilados, seguirá callada, sin decir ni mu, aferrada a su costumbrismo, calle mayor arriba, calle mayor abajo, sin alzar la voz. No vayamos a perturbar la paz de nuestros desiertos campos mientras contemplamos, impasible el ademán, cómo nuestros jóvenes emprenden el duro camino del éxodo. Ayer, el Norte de Castilla publicaba un reportaje en el que señalaba que 6 palentinos se han ido cada semana a vivir al extranjero en los últimos 8 años. Palencia aporta 8.157 personas al padrón de españoles residentes en otros países. Sí, Palencia, sociedad anónima de jubilados, silentes, impasibles, adormecidos. Continuamos aquí en Al Cabo de la Calle. Ya, vamos a entrar, vamos a dar contenido a nuestro espacio de hoy. Queremos empezar con un tema que, no sé, le han eclipsado otras noticias más recientes, pero que no deja de ser importante por la trascendencia, por la importancia, valga la redundancia, que Turquía tiene en el entorno del Mediterráneo.
concreto, en todo lo relacionado con el tema de los refugiados, en todo lo relacionado con el tema de la Unión Europea. Y para hablarnos de Turquía, de ese referéndum celebrado recientemente, donde el presidente Erdogan se arroga distintas facultades con esa constitución que casi le lleva a tener poderes de un gobierno, de un jefe de Estado absolutista, contamos con la presencia al otro lado del lío telefónico de David Pérez Fernández. David Pérez Fernández es doctor en historia y experto en temas turcos. Su tesis doctoral versó sobre Turquía. Y le vamos a preguntar precisamente a David Pérez qué opinión, qué nos puede él contar y decir de la situación actual turca y de las consecuencias de este referéndum. David Pérez, buenos días, ¿cómo estás?
Hola Tomás, muy buenos días.
¿Qué lectura haces del referéndum celebrado recientemente en Turquía?
Pues el primer análisis que debemos hacer es que hay que ser cautos ante lo que está sucediendo a partir del referéndum del domingo. Todas las noticias que nos están llegando desde Estambul y Ankara sobre ese resultado que ha sido puesto en cuestión por la propia oposición turca y por la propia OSCE y el propio Consejo de Europa, al no existir un marco legal en el mismo referéndum. Entonces, a partir de ahí son varias las incógnitas que se nos presentan ante esta situación, ¿no? ¿Qué va a ocurrir si Erdogan, como ha dicho, va a continuar hacia adelante y no va a buscar ningún tipo de alineamiento con la oposición ni concordia para intentar mitigar los problemas que se están sucediendo en Turquía todos estos últimos meses y especialmente en los últimos años, ¿no? Pero bueno, como te digo, será algo que habrá que tendremos que ver en las próximas semanas y a ver hasta dónde Erdogan es capaz de llegar, ¿no?
No sé, también me da la sensación, no sé qué opinarás tú, que parece ser como si Erdogan estuviera tomando el tema de los refugiados, incluso sus relaciones con la Unión Europea, como moneda de cambio. Sin embargo, en la Comisión Europea ya se mueven voces de parar o detener esa integración de Turquía en la Unión Europea. Eso no sé hasta qué punto, dada la situación en el Mediterráneo hoy en día, sería conveniente para Europa.
A ver, el tema de los refugiados con el referéndum es otra cuestión, ¿no? Pero que no ha sido directamente tomada en cuenta en el referéndum a la hora de atribuirse, ¿no? Uh-huh. Todas las nuevas modificaciones que pretende hacer en el sistema constitucional turco, ¿no? Que son 18 enmiendas que fueron aprobadas por el Parlamento, por la Gran Asamblea Nacional Turca en enero, con el apoyo del Partido de Acción Nacionalista, que es un partido de la oposición, partido de ultranacionalista turco y de centro-derecha, y por el propio Partido de la Justicia y el Desarrollo, el propio AKP, del que Erdogan fue su presidente, aunque teóricamente debía estar desligado del partido. Él ha utilizado todas las armas que le ha permitido el Estado de Derecho y fuera del Estado de Derecho para poder seguir siendo el líder en la sombra, ¿no? Entonces, los refugiados y la Unión Europea, pues Erdogan ha dejado claro antes de ayer que ahora va a establecer un referéndum para paralizar las conversaciones con la Unión Europea o continuar con las conversaciones con la Unión Europea, ¿no? Uh-huh. ¿Esto se lleve a cabo? Yo estoy seguro que lo va a llevar a efecto, ¿no? El poder que le da no solo este referéndum, si al final sigue adelante todos los resultados, como se ha dicho, sino también el apoyo que ha recibido del presidente norteamericano, Donald Trump, a su reciente victoria, que aunque Estados Unidos y Turquía en las últimas décadas no tengan unas relaciones realmente buenas, pero para Estados Unidos es un aliado importantísimo en el área. Además, el tema de los refugiados, como bien dices, es un tema trascendental no solo para la Unión Europea, sino para la propia Turquía y por la cuestión de los refugiados. Y posiblemente, claro, utilice también esa arma para hacer más fuerza ante sus próximos pasos en política exterior y en política interior. Uh-huh. Al final, las dos políticas van de la mano en Turquía.
da la sensación de que lo tenía todo muy calculado el señor Erdogan, porque no hace mucho, hace unos meses, bajo la apariencia de un golpe de Estado, lo que se produjo fue una auténtica purga, tanto de líderes de la oposición, como de funcionarios, como de jueces, como de periodistas, todo lo que podía molestarle, por entrecomillado de alguna manera, a Erdogan, ¿no?
Exacto. A ver, esta purga, aunque se ha hecho de manera más clara a partir del fracasado, vamos a decirlo así, golpe de Estado del pasado julio, es algo que ya viene Erdogan practicando, vamos a decir, desde el año 2011. El año 2011 Erdogan era todavía primer ministro turco. En ese año consiguió revalidar por tercera vez la mayoría absoluta en las urnas. Y a partir de ese momento es cuando vamos a marcar el punto de inflexión de Erdogan ante un giro más personalista y autoritario, ¿no? En la política que llevaba. Desde ese momento se suceden una serie de hechos, como puede ser también los conocidos como los sucesos del Parque Gezi en 2013, donde hay una represión tremenda sobre toda la gente que se está manifestando ante una política, ante unas reformas que pretende hacer en el centro de Estambul Erdogan. Y desde ese momento aumenta todavía la represión. Ya empieza a haber encarcelamientos de funcionarios, purgas de periodistas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y ya como bien comentas, el golpe de Estado ya es el golpe ya total de efecto, ya que ha supuesto ya que más de 100.000 funcionarios hayan perdido su puesto de trabajo, de los cuales muchos están encarcelados. Turquía tiene ahora mismo encarcelados a más de 100 periodistas. Se hayan expulsado de las universidades a rectores y profesores. Es decir, es una auténtica sangría la que está ejerciendo Erdogan ahora mismo en el país.
Uh-huh. ¿Y todo esto de Turquía qué influencia tiene en la zona? Porque duda cabe que aparte de la enclave geoestratégico de Turquía está el problema sirio, y está ahí todavía bien latente. Ya da la sensación de que hay un pacto ahí secreto, China, Rusia, Estados Unidos, para el reparto del botín. El otro día un prestigioso columnista lo decía en un medio de comunicación nacional, lo titulaba el reparto del botín sirio. Pero todo esto ayuda para la estabilidad en la zona, o ahí Turquía no tiene nada que ver, más allá de acoger refugiados.
A ver, Turquía tiene mucho que ver en la zona y es un pilar fundamental para poder conseguir que la estabilización de la región. Es decir, que si ni Rusia ni Estados Unidos van a conseguir nada sin que Turquía esté presente en un lado u otro de la mesa. Eso lo sabe Erdogan. Por eso Erdogan juega sus cartas. Si nos atenemos a los últimos años en la política exterior turca, donde además él ha purgado a su, vamos a decir, consejero de política exterior y que posteriormente fue ministro de Exteriores y posteriormente primer ministro de Turquía cuando él salió elegido en agosto de 2014 presidente de la República, Ahmet Davutoğlu, pues ha conseguido él llevar la política exterior de la mano y conseguir además que se haga lo que él plantea. ¿Que hay un reparto del botín sirio? Bueno, entre Estados Unidos y Rusia, creo que es lo que me comentabas, y Turquía. No es que vea el reparto ahora mismo a tres bandas, puede ser. Pero lo que veo que es que Turquía ahora mismo, tiene mucho que ver en lo que va a suceder en los próximos meses, bueno, en los próximos años, en un avispero como el que se asienta ahora mismo en Siria. Tenemos que tener en cuenta que desde el 2011, cuando fue las revueltas árabes y que llegaron en Siria, ahora mismo 6 años después, la cuestión no es que ha mejorado, es que ha empeorado. Y la perspectiva es que tampoco haya una solución ni a medio ni a corto plazo, ¿no? Mm. Pero vamos, Turquía va a estar ahí, va a seguir ahí y sabe además lo que se juega y va a ir utilizando la balanza de la política exterior en su propio interés.
¿Qué queda de la Turquía de Atatürk? Parece que queda poco, ¿no? De aquella Turquía occidentalizada en cierta medida o en gran medida, no sé, incluso abandonó muchísimas costumbres y tradiciones, hasta los rasgos de la escritura árabe, y sin embargo ahora parece que hay una especie de vuelta atrás, ¿no?, de regreso al pasado.
Exactamente, ahí ahora mismo, es decir, es es vamos a decirlo, es sintomático que Erdogan, cuando llegó al poder en el año 2002, su partido, aunque él estaba inhabilitado por unos versos que había dado en un mitin, ¿no?, político con el alcalde de Estambul, estaba inhabilitado, pero en el 2003 ya como primer ministro de Turquía, bueno, pues presentó un programa político que era totalmente occidentalización, búsqueda de la entrada en la Unión Europea, todo avances y progreso, ¿no? Como comentaba antes, a partir de su tercera reválida, en 2011, se ha dado todos los pasos inversos, ¿no?, a lo que propugnaba y a lo que establecía en un primer momento, ¿no? Se están abandonando, es decir, ha ido poco a poco, ha ido trepando, ¿no?, por los poderes del Estado. En principio pudo asumir el legislativo, ejecutivo, bueno, y ahora mismo también ya tiene, vamos, los tentáculos totalmente sobre el poder judicial, ¿no? A partir de poder conseguir ya tener el control total del Estado, pues bueno, para él ha sido ya coser y cantar, ir olvidándose de lo anterior y propugnándose algo nuevo para la Turquía del siglo XXI. Uh-huh. Hay que tener en cuenta que yo considero a Erdogan que quiere pasar a ser el Atatürk del siglo XXI. Atatürk, que fue el padre de los turcos, el que estableció la República de Turquía tras una sangrante desmembración del antiguo Imperio Otomano, ¿no? Uh-huh. Pues, fue el que dio los rasgos de occidentalización, de alfabeto latino, es decir, todo lo que llevó al antiguo Imperio Otomano a integrarse en Occidente y utilizar Occidente como un espejo de desarrollo, ¿no? Uh-huh. Es decir, Erdogan ha asumido que en estos momentos que él, bueno, él es ahora mismo un líder de no solo de la región, del país, perdón, sino también de la región, y que quiere pasar, vamos, a la historia como algo más que un presidente de república o un presidente o un primer ministro, ¿no?
En fin, David Pérez Fernández, doctor en historia, experto en temas turcos, muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por ilustrarnos sobre la situación actual turca. Un placer, como siempre.
Muchísimas gracias, Tomás. Un saludo a todos los oyentes.
Un abrazo, David, que te vaya bien.
Gracias, hasta luego.
Adiós.
Bueno, ¿qué os parece, compañeros? Lo que nos ha explicado David Pérez Fernández sobre la situación turca. Santiago, se ha acabado a colación el preguntarle sobre el tema de Atatürk, porque tú y yo el otro día comentamos un poco de aquella Turquía de Atatürk, observando con la perspectiva que da el paso del tiempo y la realidad también, no solamente de la zona del Oriente Próximo, ¿no?, sino de la situación actual en Europa, de todos estos problemas que han acarreado las distintas guerras y fundamentalmente esta última de Siria, que ha sido, ya creo yo, que el punto de inflexión más importante para que Turquía cobre otro tipo de protagonismo distinto al que venía teniendo hasta ahora, ¿no?
Yo creo que ¿cómo se llamaba? David.
David Pérez.
Lo ha contado bastante bien, ¿no? En cierta manera, yo creo que Erdogan quiere ser el Atatürk del siglo XXI. Entonces, precisamente cambiando lo que había hecho Erdogan, es decir, en sentido contrario, en sentido islamista. Pero aquí hay una cosa que a mí me parece que es compleja, pero que en definitiva yo creo que a lo que conduce todo, lo que todo hace pensar, es que vamos a una, no llamémosla dictadura, porque no será en el sentido estricto una dictadura, pero una república presidencialista con uh-huh. grandes poderes para Erdogan. Entonces, yo me gustaría hacer un poco de historia, digamos, del partido este, que creo que se llama Justicia y Desarrollo, que es el partido de Erdogan, ¿no? Ese partido, digamos, fue fundado por Gulen, que es un clérigo con el que ahora está enfrentado. Por eso digo que me da la impresión de que es algo puramente personal. No es una cuestión de partidos, no es una cuestión de discrepancias ideológicas. Yo creo que no.
Cuestión de poder, ¿no? Entonces, casi más que Gulen, personal, ¿no?
Es un islamista moderado. Yo ya digo, lo digo con muchas prevenciones, de decir de que se me parece mucho al Opus, ¿no? en el sentido de que es un partido muy desarrollista, es un partido que basa mucho, muy tecnócrata, y que fundamentalmente este movimiento, el movimiento que promueve este clérigo, lo que va haciendo es escuelas, sustituyendo, digamos, a los poderes públicos que no son capaces de llegar a determinados sectores en la educación. Construye escuelas, construye universidades y se va formando una élite. Por eso no es contradictorio de que haya en estos momentos cortado la cabeza a las élites del país, a los jueces, a todos esos, porque todos esos vienen de estas escuelas, vienen de las universidades, incluso el propio Erdogan. El propio Erdogan viene de las universidades de Gulen. Entonces, a mí me está dando la impresión de lo que es una pseudo-dictadura, casi una dictadura, porque está quitando, ya decía el David, de que hay más de 100 periodistas en la cárcel y tal, ha eliminado medios de comunicación. Turquía es un país que tiene muy pocos periódicos, la gente lee muy poco, no sé si se publican unos 4 millones de periódicos al día, para un país de casi 80 millones, y entonces casi toda la información viene por los medios de televisión. La televisión es el medio de informarse del pueblo, y entonces el 95% de los medios de comunicación está en manos del gobierno. Se ha ido eliminando poco a poco los medios de comunicación que no le eran afines.
Claro.
Entonces estamos viendo de que efectivamente Erdogan se va a convertir en un pseudo dictador que va a tener una democracia muy entrecomillada, quiero decir que en la que muchos de los poderes o de las garantías que tenemos nosotros de la libertad de expresión y tal van a estar muy limitadas.
Félix, a la sociedad civil la ha mutilado, ¿no? Digo sociedad civil y sobre todo a los intelectuales. Si al mundo de la judicatura, al mundo de los medios de comunicación, al mundo de la universidad, le pone gente afín a su ideario, por decirlo de alguna manera, evidentemente lo que está ahí es condicionando, es decir, un país con una ideología y un pensamiento único. Te entiendo esa una dictadura disfrazada dentro de una democracia, ¿no? Entonces, no sé, porque luego vas a Turquía y de la Turquía de Estambul a la Turquía de Ankara, pues no son la misma Turquía, ni la Turquía del interior con la Turquía del Mediterráneo, ¿no? Eso yo creo que también, pero en fin, no sé, por concluir el tema este de Turquía, ahí queda siempre, se ha convertido en un sitio estratégico, siempre lo fue, claro, históricamente, es que, pero ahora cobra más importancia.
Y es que para la Unión Europea es innegable la importancia que tiene Turquía. Como decía Santiago, un país de 80 millones de habitantes, un país que pertenece a la OTAN, y que en el año 2003, como decía David, que había empezado él a gobernar, digamos, se veía a Erdogan como aquel personaje que pudiera servir de puente, de unión, entre Europa y Asia y entre la Unión Europea y los países más conflictivos, ¿no? Bueno, pues a partir del 2003 haya habido una evolución en sentido contrario. Y que posiblemente por eso creo que ahora está en unas condiciones bastante malas el que pueda acceder a la Unión Europea, sobre todo si lleva a efecto lo que ha amenazado implantar la pena de muerte, que sería ya la definitiva. Si implanta pena de muerte, es inadmisible en la Unión Europea, y ese acercamiento que tiene actualmente hacia Rusia, pues da idea de que no está en sus mejores momentos. Y entonces esa evolución que ha habido a partir del año 2011, como también decía David, hacia ahora, como alejándose de la Unión Europea, yo creo que lo tiene cada vez peor, pero también la Unión Europea ha cometido dos errores. Claro, la importancia que tiene en la Unión Europea Turquía, solamente señalar que en Alemania hay 3 millones de turcos.
Y que no con dinero se puede tapar solamente todos los problemas de relación,
claro,
con un país, ¿no?
Claro, solamente hay una relación económica en el que sí que, claro, es verdad que gracias al acuerdo que dieron con Turquía todos los emigrantes y todos los que huían de la guerra de Siria, ahora han dejado de tocar las costas griegas y es un respiro, ¿no? Ahora prácticamente no hay ningún refugiado de ese tipo, ¿no?
Quería hacer una puntualización. Es que el gran éxito de Erdogan es un éxito fundamentalmente económico. Mm. O sea, es decir, Turquía ha tenido unos crecimientos en torno al 7% desde el año que él entró en el gobierno, que es en el 2003.
Y Santiago, avalando un poco lo que tú dices, aparte de eso hay que añadir que no ha tenido ningún conflicto de orden interno que haya evitado, por ejemplo, que el PIB turco crezca muchísimo debido al turismo. Claro. Es el único país de la zona que mantiene vivo
el tema del turismo. Tiene un problema con los kurdos, que es muy importante, pero efectivamente no ha afectado... No afectaba
al turismo, al como turismo, a Egipto, por ejemplo.
Por una razón, porque los kurdos golpean solamente en las zonas kurdas. Entonces, claro, quiero decir, es una zona que normalmente el turismo no visita, porque lo que visita el turismo es Estambul y la zona, digamos, mediterránea.
Sí,
¿no?
Toda la zona del Bósforo y todo por ahí, sí.
Claro. Capadocia, tal, pero... Entonces, ahora ha aparecido un grupo que ya no recuerdo el nombre ahora, no sé si... Tigres islámicos o alguna cosa así, o tigres del Kurdistán o alguna cosa, que ya empiezan a golpear. Entonces, eso es lo que ha hecho que el turismo haya bajado en los últimos tiempos, un poco en los últimos tiempos.
Entonces, posiblemente, dos de las causas que se planteaban ese alejamiento que últimamente, en los últimos años, se ve sobre la Unión Europea, uno ha sido la cerrazón de Francia, ha sido esa... opuesto sistemáticamente a la entrada de Turquía a la Unión Europea y, sobre todo, la aceptación de Chipre.
Claro,
con el
ha sido el gran rival.
El problema turco-chipriota griego que hay allí en Chipre, en admitirla la Unión Europea, y consideran algunos analistas que eso fue muy, muy importante, el que admitieran a Chipre, y eso ha supuesto... aparentemente un alejamiento, y ahora me da la impresión de que está mucho más lejos que cuando pensábamos todos que Erdogan era el puente que podía...
Hablando tú de Francia, que se opone tajantemente, pero claro, también tiene fines electorales, porque en Francia, nos daba los datos ayer Agustín, el 83% está en contra de la entrada de Turquía.
Claro.
O sea, pero entonces discutíamos ayer precisamente este problema, le sacamos en
otro efecto colateral de la crisis, ¿no?
Entonces hablábamos de que hay dos asuntos para que Grecia lo tenga, perdón, que Turquía lo tenga muy difícil para entrar en la Unión Europea. Uno, de que es un país el 99% islámico, y otro también muy importante que yo a mí me parece tan importante como el anterior, que es que trasladamos las fronteras de la Unión Europea a un auténtico avispero. Aquí tenemos está muy cercano a Israel, está el Líbano, está Siria, está Irak, está Irán.
El medio es un polvorín.
Está Armenia.
Y un paso intermedio para el trasiego.
Creo que tiene 2.800 kilómetros de frontera. O sea, con todos estos países que estamos hablando, países que ya vemos que todos son conflictivos. Entonces, trasladar las fronteras de la Unión al avispero del mundo, yo creo que es algo que Europa no va a poder
hacer. Y daros cuenta que España sí que era muy partidaria, junto con Portugal, o sea, todos los países mediterráneos prácticamente, excepto Francia, era partidario de la entrada cuanto antes de Turquía en la Unión Europea.
España era el país que creo, dentro de esa gráfica que nos dio, España era el país... más a favor.
Sí. Solo
el 48%, estamos hablando del 2015, ¿eh?
Sí,
solo el 48% estaba en contra.
Estos dos años con la guerra de Siria, yo creo que a lo mejor esa tendencia se hubiese invertido. Sí, Gerardo, para concluir este tema de Siria, de Turquía. Sin embargo, el resultado del referéndum no ha sido tan ajustado que gestionar esta victoria, mejor dicho, va a ser un tanto difícil, porque la oposición jugará sus bazas. Un 49% prácticamente ha salido en contra de las pretensiones de Erdogan. No sé.
¿Ajustado o manipulado?
Bueno, digamos de modo ajustado.
Sí, bueno, pero te están demostrando que las tarjetas tenían que tener todas el sello oficial. Ha habido muchísimas que les han dado por buenas que no era. Entonces están hablando de una diferencia de 1.400.000 votos.
Que podían haber inclinado.
Que podía haber habido una manipulación de 2.000 votos, de 2 millones de votos. Entonces hubiese perdido el referéndum. De todas formas, en un país sí es muy grande, pero donde en ese referéndum Estambul, Ankara y Esmirna, las tres grandes ciudades, han votado un no. Es como si aquí en España, Barcelona, Madrid y
es igual, pero eso no computa. No. Pasa con el Brexit italiano, en inglés. También en Londres votó en contra y...
Claro, y yo la pregunta que le hubiese hecho a David es, Vamos a ver, sí, lógicamente es una deriva autoritaria, es callar a disidentes, y la gran purga de profesionales, ¿se han marchado del país o siguen allí? O sea, ¿están haciendo esa disidencia, están haciendo oposición? Porque claro, si se han marchado, por salvar la vida, simplemente, se han marchado del país, pues es más difícil. Y el día que Erdogan...
Se han encarcelado.
Claro, y a todos los que encarcelan, de entrada le retiran el pasaporte. Eso.
El día que Erdogan ya no sirva a Occidente, ¿qué vamos a hacer? ¿Poner de acuerdo a la religión, a la justicia y a los militares para poner otra persona?
Occidente es muy cauto con esas cosas, y yo creo que Turquía le va a servir de por vida a Occidente. Tú fíjate, toda la geoestrategia político-militar que hay en torno a la zona es grandísima. Estados Unidos tiene por ahí, no sé, igual tiene 30 o 40 bases militares. En fin, y Rusia está ahí cerca. ¿Por qué Rusia tiene interés en Siria? Porque tiene una base militar que da al Mediterráneo, ¿no? O sea que...
Sí, pero la gran potencia militar en un principio es la OTAN.
Bueno, pero la OTAN, con que uno vaya y lo vete, ya has visto. Rusia ha vetado las últimas condenas al presunto bombardeo por parte del presidente sirio con armas químicas a la población, y no ha habido ninguna reacción.
El futuro
directa
es
o indirecta incierto. De futuro es incierto, pero en fin, no sé, es un tema que está ahí, y evolucionan tanto los tiempos y cambian tanto las cosas que quizá la pacificación de Siria, si es que llega a producirse, pues también influya en el futuro de las relaciones con Turquía. Pero qué duda cabe que hay que estar un poco prevenidos, en prevengan, que decías tú, por utilizar un término casi militar, ¿no? Para ver qué es lo que va a pasar, porque no deja de ser un avispero a aquella zona. Y el otro día en Afganistán, hace unos días, Estados Unidos han lanzado la madre de las bombas después de la nuclear, 2.000 toneladas de una bomba con un radio de expansión igual a dos veces la superficie de la provincia de Barcelona, con una penetración creo que en la tierra de entre 150 y 200 metros, y me imagino que no solamente a los 32 yihadistas se las habrá llevado por delante, sino que fauna, flora y seres humanos también los habrá arrasado. Las televisiones de hoy día no nos acercan como nos acercaron la guerra del Golfo. Si os acordáis que teníamos en directo los bombardeos y aquellos resplandores nocturnos cuando el conflicto de Israel con sus vecinos. En fin, pues hasta aquí. Sí.
Nada más para concluir, lo que no interesa, no, o no nos interesa a los europeos, o lo que menos nos interesa, es que se desestabilice el país. O sea, porque si vemos lo que hay alrededor, pues si encima Turquía, que es un país de casi 80 millones de habitantes, se desestabiliza, pues apague y vámonos, como decía.
Lo que pasa es que tampoco es muy buena noticia que alguien pueda tener una especie de poderes absolutos.
Claro. Sí, pero tú fíjate, claro, Félix, sí. Y que lo ha recalcado también David. Lo primero, Donald Trump se dio prisa en felicitar a Erdogan por el triunfo.
Claro.
Con lo cual ya el posicionamiento de Estados Unidos está claro. Y eso, como dice Santiago, yo creo que sí, ahora con el tema de Siria, como lo concienciado que está toda Europa con el tema este de los refugiados, de los atentados, es un respiro. Que es un dictador, bueno, pero si tiene aquello controlado y allí no se desmanda a nadie, oye, claro, bienvenido sea.
Sí, por eso yo hablaba desde el punto de vista democrático.
Claro, lógicamente. Claro.
No desde el punto de vista geoestratégico, claro, que le puede interesar a Estados Unidos, lógicamente.
Evidentemente. En fin, ponemos un poquito de música y enseguida estamos de nuevo con ustedes. Thank you. Continuamos con todos ustedes aquí en Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia, en el 107.7 de FM, en Alcoba de la Calle, cuando son ya las 12 y 51 minutos, la 1 menos 9 minutos del mediodía. Hemos hablado de Turquía, hemos hablado con el experto, con el doctor en historia David Pérez Fernández, del referéndum turco del pasado domingo, de los resultados. Hemos hablado un poco de cómo ha llegado Turquía hasta aquí, de la figura de Erdogan, el actual presidente, y del significado que tanto para la Unión Europea como para la zona tiene Turquía en este momento. Nos han apuntado compañeros, ha llegado concretamente algunos datos estadísticos sobre el nivel de aceptación por parte de los europeos del ingreso de Turquía a la Unión Europea, que viene de atrás, pues está en fases avanzadas en las negociaciones. La oposición de los franceses es un porcentaje altísimo, sin embargo, España, no sé, era un 40-tantos% que estaba a favor, ¿no? Yo no sé si hoy, después de lo ocurrido en Siria, esa encuesta nos comentaba Santiago, data del 2015, si no se habrán invertido esas opiniones y ya ese deseo no será tan grande. O por otra parte, el que, más allá de que nos parezca que el gobierno de Erdogan camina hacia una presidencia, un régimen presidencialista casi de forma de género absolutista, pues nos interesa que lo tenga todo bien controlado, más allá de la calidad democrática de Turquía. Pero, en fin, hay otras cosas de las que hablar. Queríamos hablaros un poco de las elecciones francesas, tan importantes, importantísimas en el contexto europeo, que se van a celebrar, la primera vuelta se va a celebrar el próximo domingo. Pero antes quería abrir un paréntesis porque en la actualidad es tan grande, tan que casi nos desborda. Y bueno, tenemos preparada la parrilla de nuestro programa cuando nos enteramos, a través de otros medios de comunicación, de que el señor Rajoy tiene que declarar. Tiene que declarar en la Audiencia Nacional por el tema de la trama Gürtel, y además tiene que hacerlo de forma presencial, porque son hechos que han ocurrido no siendo el presidente del gobierno, con lo cual no le ampara la prerrogativa que le concede la legislación al presidente del gobierno para que bien declare por escrito o a través del plasma desde el Palacio de la Moncloa. Y junto a esta noticia también la otra destapada en Madrid con el caso, el presunto caso del canal de Isabel II, que ha acabado con los huesos del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al menos en un calabozo, ¿no? Destapando la Guardia Civil toda una presunta trama de corrupción que hay en torno a esto. No sé, esto es el rayo que nos cesa, parafraseando a Miguel Hernández. Félix, no sé qué opinas. Es un tema, claro, no sé si nos estamos acostumbrando tanto que ya el nivel de indignación ha tocado techo.
Pues yo creo que todavía no ha tocado techo. Yo creo que saldrán más cosas, porque estamos viendo que ya altos prohombres, ¿no? Rajoy tiene que ir a declarar como testigo, en sucesos que ocurrieron en el año, hasta el año 2005, porque es el primer, digamos, grupo sobre la Gürtel, del año 1992-93 hasta el 2005. Tiene que ir a declarar. Qué bien está, si eso puede clarificar. Otra cosa es que lo que antes los tres jueces decían que no iba a aportar nada, ahora no sabemos por qué.
Sí, a raíz de las declaraciones de Correa y otro de los empresarios implicados,
claro,
ahí.
Ahora 2-1 de los tres jueces han dicho.
Mayoría, que, claro, sí.
O sea, si eso puede aportar luz al asunto, me parece muy bien, ¿no? Eso no tiene. Y como después Ignacio González ha salido también y ahora esta noche parece que lo ha pasado en el calabozo y que le anda, incluso han dicho el desayuno que ha tomado ahí en la prisión. En fin, somos muy dados a esas cosas.
Al atrezo, ¿no?
Claro, claro. Lo fundamental es que un expresidente de la comunidad, junto con otros grandes cargos de la comunidad, se han enriquecido de forma ilegal, aparentemente, ¿no? Supuestamente.
Presuntamente.
Entonces, claro, sí. si resulta. Esto va calando, yo creo que va calando, posiblemente muy lentamente, va calando en la sociedad, porque en la última encuesta del CIS la corrupción ya ocupaba, no sé si era el segundo lugar. O sea que ha ido subiendo cuando han ido apareciendo casos. Y que, por ejemplo, todavía muchos pueden decir cómo es posible que un partido, haya gente que vote todavía, un partido como el PP. A mí lo que me pone la piel de gallina es que esos votantes que dan la mayoría ahora al PP con toda esta corrupción, ¿cómo ven los que votan al PP al resto de partidos para no votar a los demás? Es decir, que todavía les ven peor, porque si no les votarían. Porque los que son corruptos son los que son corruptos, pero el votante, digamos que como no ha alcanzado esos niveles, posiblemente sea no sea corrupto en ningún sentido, porque igual no tiene ni poderío para serlo, ¿no? Pero de hecho, cuando no votan a otros partidos, más a la izquierda, quiere decir que lo ven todavía peor. Entonces eso es da que preocupar desde mi punto de vista.
Hombre, no es que lo vean peor, a lo mejor es que se los aproximan mejor que otros o menos malo que otros, pero la realidad es la que es. Y volviendo al tema de Rajoy y Gerardo, no es lo mismo. Yo creo que tiene muchísima importancia esto, porque todo lo que diga o deje de decir lo va a hacer en sede judicial. Y esto es muy importante, porque del Congreso salió vivito y coleando, bueno, con como él acostumbra, esperar que con el paso del tiempo las cosas languidezcan. Pero ahora no, ahora va a tener que ir allí, aunque sea como testigo.
Tiene que decir la verdad.
Y tiene que decir la verdad. Testigo, ¿eh? Y tiene que decir la verdad, porque si no, ya no solamente habría consecuencias políticas, sino que habría consecuencias penales. Con lo cual a mí sí me parece importante. No sé tú qué opinas, si esto es un paso más adelante, a pesar de lo lenta que va la justicia en este país, sí parece que todavía tenemos que confiar en que los jueces pues saquen luz a tanta oscuridad, ¿no?
Me gustaría confiar, pero soy muy pesimista. No sé cómo lo arreglarán, pero no pasará nada. Él no será culpable ni responsable de nada.
No va como culpable, va a declarar.
Sí, 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 pero bueno, que ahí quedará. Lo que estabais diciendo, Félix, ahora de los votantes, es que yo creo que los votantes del PP no ven a los demás partidos. Yo creo que para ellos no existen los demás partidos. Ellos solamente ven el suyo. Y bueno, que sí, que hay muchos corruptos. Pues yo creo que prefiero que sea corrupto el mío que no el tuyo.
Han perdido 4 millones de votos, ¿eh?
Sí, sí, pero sigue habiendo pues una gran cantidad. Y luego encima, la oposición tampoco soluciona absolutamente nada. Está ahí también, si no muerta, moribunda. Y entonces, pues nada, todo a seguir adelante. Uh-huh. Tampoco fue ninguna sorpresa lo de Ignacio González. Y claro, tenemos que hablar de presunción todavía de inocencia. Pero, lógicamente, los datos que están dando es de una corrupción total, ¿no? O sea, cosas que valen 10 millones se pagan 80. Cosas que valen 5 millones se pagan 20. Claro, pues luego viene el reparto para las distintas partes.
Uh-huh. No, Santiago, yo quería ir un poquito más allá.
Una ingeniería financiera egoísta y solo y exclusivamente pues para
más allá de esa lectura, porque nos movemos en el territorio de la hipótesis y bueno, pues cada uno tenemos nuestra percepción. Yo estoy de acuerdo con Gerardo en que quizá el votante del Partido Popular no ve nada más que Partido Popular, ¿no? No sé si trae aquí esa famosa frase que suena un tanto más sonante, pero que es cierta y que lo decía alguien así. Sí, sí, son unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta, ¿no? Como diciendo, bueno, como son los nuestros lo que lo cometen, pues allá el tema. Pero yo quería, Santiago, en este país, ¿cuándo vamos a asumir que son distintas las responsabilidades penales a las responsabilidades políticas? Bien por haciendo omisión. ¿Tú no crees que la señora Esperanza Aguirre debería estar en su casa? Esos alejamientos que hace ad hoc a medida de cuando ella la interesa y la deja de interesar, me voy, no me voy, automáticamente, si todo esto ha sucedido, siendo ella presidenta de la Comunidad de Madrid, esta señora tenía que haber dejado la política ya. ¿Qué sí, opinas?
Yo es que decía Alfonso Guerra que él cuando entró de vicepresidente que nunca encontró la erótica del poder, que la andaba buscando por todos los cajones y no la encontró nunca, pero yo creo que la inmensa mayoría la ha encontrado, se conoce, porque no se quiere marchar nadie. Es curioso, ¿no?
Lo de erótica es un eufemismo, no una metáfora, ¿no?
La erótica después, Santiago no sería de su hermano.
De mandar a me ha sorprendido, ¿no? Que hayan mandado a declarar al presidente del gobierno. Pero me ha sorprendido más todavía, porque digo yo, ¿quién estaba de presidente en los largos años de corrupción que están aflorando ahora? ¿No era el señor Aznar? Que ese no tiene ninguna responsabilidad política ahora. ¿Cómo no le mandan a declarar a este hombre? Que a este digo yo que algo sabrá. Ya sabemos que Rajoy dice que no se enteraba de nada el hombre. Pues a ver si este se enteraba. Que este es como él se las va dando de que es una persona muy lista, muy inteligente y que conoce
Santiago, muy bien las cosas. Santiago, avalando lo que tú dices, algo sabrán, Porque, por ejemplo, ayer le suspendieron de militancia al señor González y al presidente de Murcia no le han suspendido de militancia, lo están defendiendo a capa y espada. Luego, si a Ignacio González, en teoría, también le tendrían que defender a capa y espada, algo sabrán cuando automáticamente ya le han suspendido de militancia, ¿no? Es un poco lo que tú decías de quién no tenía, quién tenía que... El señor Rajoy dirigió varias campañas electorales de esas donde está la presunta financiación ilegal del Partido Popular. Fue el que nombró al señor Bárcenas como tesorero. Han pasado todos los anteriores secretarios generales del Partido Popular, menos él.
¿Y no habrá puesto Cifuentes las cartas sobre la mesa? ¿Y habrá dicho...
Yo en ese terreno...
Madrid ya no, le quiero no limpio de polvo y paja.
Pero no va a declarar por eso, ¿eh?
No, no.
Por eso que has dicho, no va a declarar. No. Es eso. Es hasta el año 2005. Bien. 2004,
¿vale? No, es que ya de aquellos polvos vienen estos lodos, ¿eh? Yo es que hay una cosa que a mí me sorprende muchísimo y me baso en hechos reales. Cuando presume el Partido Popular de colaborar con la justicia, el juez Ruz, harto, cansado de que no contestaran a su requerimiento, mandó a la policía a la sede del Partido Popular. Les pidió un ordenador y luego lo destruyeron. Pero vamos a martillazo limpio. Eso es para mí prueba evidente de que algo oscuro hay en todo eso. Hombre, al arquitecto que construyó, hizo la reforma de la calle Génova, lo empapelaron. Está ahí en conversaciones, fotografías con el señor Aznar, con el señor Bárcenas. Luis Fuerte le mandó un SMS al día siguiente a su encarcelamiento. O sea, hay evidencias que puede ser que se escapen de los contenidos jurídicos y de nuestro desconocimiento de los temas jurídicos, pero que a nivel de responsabilidades políticas son claro. Tan evidentes que alguien se tiene que haber ido ya, ¿no?
Claro, es que lo que sí que está claro, hay una cosa que está clara, ¿no? Yo no sé hasta qué grado está todo el partido, vamos, la cúpula del partido, digamos, corrupta o no. No lo sé. Pero hay una cosa que está clara. El PP no ha facilitado que se aclaren las cosas. Eso sí que está claro. Y eso es que políticamente yo creo que es lo que podemos juzgar.
Claro.
Claro, de que ellos no han facilitado. O sea, no han... Si ellos son favorables a acabar con la corrupción, lo lógico es que cuando se está investigando una pieza de...
Y además, se presentaron como acusación particular. Y no, pero vamos a ver, un tema que está usted implicado, ¿cómo se van a presentar como acusación particular, ¿no? Claro.
Mira, Cristina Cifuentes, en ese sentido, creo que ha actuado como debía actuar. O sea...
¿Quién?
Cristina Cifuentes, que es sí. La que precisamente ha levantado todo esto del canal Isabel II, ha dicho que había cuentas. Bueno, ella ha pedido, el fiscal, dice, investigue esto, a ver si hay algo negativo o no.
Es que de lo que tampoco se habla son de las luchas intestinas del Partido Popular, que parece que es una base de aceite. Hace 4 días se han celebrado el Congreso y parecía que aquellos casi salen en andas toda la cúpula. Sin embargo, sabemos fundamentalmente... Acordaros, vamos a hacer un poco de memoria, que hay que tirar de hemeroteca y de memoria. Todo lo que pasó con la presidencia de Caja Madrid, que Esperanza Aguirre quería que fuera Ignacio González a toda la costa, y le pusieron luego a Rodrigo Rato. Ahí hubo puñaladas, pero de esas puñaladas políticas, evidentemente, sí. De esas que se producen con muchísima frecuencia en los partidos políticos.
Claro. No se ha podido demostrar quién espiaba a quién, si era Granados a González o era... Porque había un tercer personaje, también era otro alto cargo, que es que los policías investigaban... O vigilaban a unos o a otros según quien se lo mandara. O sea, una cosa muy rara, ¿no? O sea, que ha habido espionaje, eso también está demostrado.
Sí, pues también podemos tirar de memoria y decir, como decía esa es la fuente el otro día, el tamayazo, el comienzo. Acordaros de cómo llegó el PP a la Comunidad de Madrid, ¿no? Claro. En fin, no sé, que hay muchas cosas por ahí, pero...
No se pudo demostrar de que hubieran percibido nada los dos socialistas que no votaron a favor.
Me parece muy bien, pero había... elementos de juicio suficientes para que responsabilidades políticas se tomaran. Me parece muy bien que judicialmente hay difícil, si no hay pruebas no puedes condenar a nadie sin pruebas, pero hay evidencias que son tan palmarias que políticamente tienen que pasar factura. Y esa gente que ha estado al menos sospechosa no puede estar en política quien es sospechoso. Que luego resulta que ha sido un santo, bueno, hemos tenido experiencias en la política española, pero en cuanto eres sospechoso de algo, automáticamente debes apartarte de la vida pública. Y eso de que ahora es una persecución contra el PP, cuando decían, somos colaboradores máximos con la justicia, en cuanto hay alguna decisión judicial que no nos gusta, pues apelamos a que es una persecución contra el Partido Popular. Yo no sé, yo simplemente me centro en lo que os preguntaba, si la responsabilidad política no tenía que haber llevado ya a más de una dimisión. Por no hablar también de dónde está el Partido Socialista con la abstención en el en el nombramiento de Mariano Rajoy como presidente del gobierno.
Gracias a eso está donde está el Partido Socialista ahora, ¿eh? Sí. Si no, estaría mucho peor.
Sí, pues gracias a eso vamos a ver cómo le van a aprobar los presupuestos generales del Estado, quien le podía haber elegido presidente sin la abstención del Partido Socialista y con el voto en contra.
No estaba tan claro eso.
Sí, sí, eso está claro. Está más claro que el caldo de un asilo.
Desde luego, lo que no es políticamente correcto por parte del PP es que presenten a un candidato que, lógicamente, ha tenido responsabilidades dentro del partido. Y si efectivamente no habrá tenido responsabilidades penales, pero desde luego responsabilidad es lo que está diciendo Tomás, es responsabilidades políticas, sí.
Y conversaciones poco éticas.
¿Cómo hay que tener la cara dura para presentarse otra vez a la, hombre, presidencia del gobierno?
Acordaros con Matas en Palma, quiero ser fiel reflejo de tu forma de gobernar.
Era cuando con no los sabía valencianos. Que era malo.
Ah, que no sabía que era malo.
Claro. Si hubiera sabido que era malo, pues sí, en cuanto sí, lo sí. supo, le echó del partido.
Eso es igual que el niño que llega a casa con de 5 asignaturas, 6 suspensas, con 6 ceros. Y le dice el padre, hijo mío, qué mal profesor tienes, ¿no? Bueno, si hubiese suspendido una solo, pero las 6 y... Pues esto es un poco...
Sí, de todas formas aquí es el país donde nadie dimite, pero el que se pide la dimisión todo el mundo, por cualquier cosa. O sea, el pedir dimisiones por cualquier cosa. O sea, yo creo que debían marcarse unas reglas relativamente claras para ver cuándo realmente...
Claro,
empezar esas.
¿Por qué se piden dimisiones? Porque no se ve que ningún político dimita y se marche. Hay que tener una ética en la vida y en la vida pública más. La vida pública tiene que ser total y absolutamente la gestión transparente.
Claro.
De ahí que hay que modificar leyes para que no se pueda estar más de 2 legislaturas como diputado, para no perpetuarte en el cargo y para vivir de la política, no para la política. Y eso es lo que tenemos que dimita, evidentemente. Una cosa son los juegos tácticos de los partidos políticos. Yo me imagino que el PNV sacará tajada si apoya los presupuestos, evidentemente. Igual que los hubiese sacado avalando, apoyando a Rajoy en la investidura. Lo que pasa es que no es eso, es ante el ciudadano, ante la opinión pública. Oiga, usted está ahí por algo. Es que aquí da la impresión de que los políticos, en cuanto les votamos... No, si es que usted es apoderado mío, el poder dante soy yo. Y hoy... Yo delego en usted para que gestione lo público. Y sin embargo, bueno, pues vemos lo que está pasando.
Además, está tan extendido en todos partidos. Acordaros, más jaleo que tiene Convergencia Democrática, que la había, incluso la sede se la había la autoridad judicial embargado. Y resulta que se unen y que es todo, solamente es una persecución política.
Efectivamente.
O sea, que es que lo tienen asumido todos los partidos, sí, vamos a hablar en general, no sé si habrá alguno que se pueda salvar, pero todos, es que vamos, enseguida son persecuciones políticas y nadie asume aquí ninguna responsabilidad de ningún tipo cuando hay cosas ya demostradas y demostrables, ¿no? No sé.
No, yo no sé.
Es una vergüenza. Muchas veces todo lo que se vende como éxito, porque a mí me hace gracia, Mariano Rajoy dice que ha sabido aguantar, claro. Es que vienen dos coches de frente y si no se aparta el uno, pues se la pegan. Pues claro, él no se apartó, se tuvo que apartar el otro, el pobre. Quiero decir, en este caso, en parte el Partido Socialista y Ciudadanos, ¿no? Que se han tenido que tragar sapos con narices.
Claro, y que no se nos olvide...
Pero encima el éxito es de él, que no se ha apartado. O sea, es decir, da igual que el país
Santiago,
peore... Que
Santiago, sí se apartó, lo peor. Le dijo al jefe del Estado que no. Cuando, siendo el partido más votado, el rey le encargó que formara gobierno y le dijo que no. Y luego echa la culpa al empedrado de que él no es presidente de gobierno y que había que aprobar los presupuestos. Estamos casi en mayo y no tenemos presupuestos del 2017, que había que haberlos aprobado en septiembre, que por circunstancias electorales no se aprobaron. Pero era lo que más surgía. España no puede seguir sin presupuestos. Les oía yo al señor de Guindos, al señor Montoro y al señor Rajoy, evidentemente. Es que urge aprobar los presupuestos. ¿Dónde están las urgencias? ¿Las veis por alguna parte?
De hecho, por no aprobar los presupuestos, hay problemas, sobre todo en la administración, en la presentación de plazas, no tienen, hasta que no aprueben los presupuestos, no van a tener.
Las comunidades.
No, es que eso...
Eso es una esperanza, ¿no? Es una esperanza porque...
Y no Aguirre, precisamente.
Funciona razonablemente bien, incluso sin presupuestos, ha funcionado relativamente bien sin gobierno.
A la italiana, o sea, quieres decir, ¿no?
Que el país, en cierta manera, cuando hablamos de esto, es un país que estructuralmente está bien constituido y que tiene muchos defectos. Lo de la corrupción, enormes. Pero
en las desigualdades sociales, fundamentalmente.
Y las desigualdades sociales, yo creo que es el principal.
Claro.
¿No? por encima incluso de la corrupción. Yo creo que es el principal. Pero
leía yo un reportaje bestial de una asociación o ONG de estas sobre los niños y la dependencia que tienen los niños, que no pueden ni comer en muchos casos, pero que no era en contra de nadie, sino plasmando una realidad. Y se queda uno de piedra y dice, pero es posible que estemos en esta España del desarrollo que parece que todo va sobre ruedas.
El otro día un periodista amigo mío se dedicó a hacer una encuesta en una playa del norte de España, sin descubrirse como periodista. Simplemente pues en conversaciones estas que mantienes en el chiringuito mientras tienes la familia allí dándose media vuelta al sol, ¿no? Y al final, pues la mayoría, no, si es que a nosotros nos gusta venirnos de vacaciones, es por cambiar de ambiente. Dice, ahora, comer aquí a base de unos bocadillos de sardinitas y de tortilla de patata y, en fin.
Y eran unos afortunados que podían desplazarse, pues,
claro,
con muchas personas,
claro,
por suerte,
¿no? Los que van aquí a comer al comedor social que de Valencia, que le van a cerrar dentro de unos días, pues me imagino que el mar le verán por televisión, ¿eh?
Claro. No, pero eso, por ejemplo, es que será el ayuntamiento que sea a cargo de esos, ¿no? Porque daba 75 comidas diarias, me parece que decían. Pero eso será a cargo del ayuntamiento, ¿no?
No se da cargo a nadie, es una institución privada que necesita subvenciones de las instituciones, pero al parecer no hay fondos para...
Hay que cerrar, pero se van a quedar esos señores
para eso.
O esas familias sin poder comer.
Y luego eso lo que... vamos a ser un país de camareros. O sea, gracias a la benevolencia del clima y que no hemos tenido ningún atentado terrorista, toquemos madera, se está salvando. El turismo que iba a Egipto, iba a Túnez, pues está viniendo para acá. Y ojalá, bueno, aunque los agricultores clamaran al cielo, pues esto de que no haya llovido Semana Santa, pues ha movido muchísima gente. Todo eso es una actividad. Pero es que en nuestro PIB basarlo solamente en el turismo, a mí me parece que es un craso error. Luego, efectivamente, el otro día también en un medio generalista entrevistaba a ciertos jóvenes y dice, ¿para qué voy a ir yo a la universidad 7 años? Para luego que me den 400 euros de sueldo. Y además, mi padre no me puede mandar porque si no hago un máster no puedo hacer nada hoy en día y me vale la matrícula un dineral, en fin. Una serie de circunstancias en donde la estructura del mercado laboral no ha cambiado y encima la señora Alegre el otro día dice que hay que... Una reforma laboral necesita España porque, bueno, ya no somos un peligro. Entonces, ¿esa reforma qué es? Otra vuelta de tuerca, ¿no? A los de siempre. En fin, que así están las cosas. No sé, esto de la corrupción algún día... No sé.
Hombre, ¿algún día acabará?
No, que va. No.
Yo creo que mientras...
Sea aceptable, socialmente aceptable.
No, y que además...
Claro, niveles claro, aceptables.
Con las leyes que se están aprobando, realmente en la última legislatura hubo una serie de... que va en este sentido.
No hace falta. Yo el otro día vi un fiscal por televisión y decía que está sobrado el Código Penal de leyes que si se hubiesen aplicado antes de las nuevas habían funcionado estupendamente. Ahora, claro, si luego tenemos, sin entrar en los porqués, un Tribunal Constitucional que se da muchísima prisa para ilegalizar, no sé, un referéndum en Cataluña, por ejemplo, y lleva 12 años con un recurso contra la ley del aborto y todavía no se ha pronunciado, pues... A ver, si no hay que ser juez, simplemente por cómo es, no lo ve uno lógico, no se sabe cómo funcionan estas cosas, y de la noche a la mañana pues se producen lo que a mí más me sorprende, y no es que quiera imitar al maestro Iñaki Gabilondo en su editorial de hoy en la SER, es la capacidad de aguante de ese pueblo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no hay ya un pronunciamiento social? Es decir, basta, hasta aquí, automáticamente, disolución del gobierno...
¿Y?
Elecciones, no, y a votar y a ver quién sigue votando. Y si entonces votamos y sigue saliendo lo mismo y nos instalamos en lo mismo, pues será que nos gusta.
Claro.
No.
Claro.
Pues, ¿no? Pero es que han sucedido muchas cosas en los últimos meses suficientemente graves como para que esto dé una vuelta. Alguna instancia a nivel institucional debería tomar cartas en el asunto. No lo sé.
En cada sector o cada profesión que toquen va a salir otro montón de corrupción. Por eso yo digo que no va a terminar. No lo vamos a conocer nosotros, que termine.
Sí, hombre.
Santiago tiene esperanza. Sí. No sé yo, largo me lo fíes.
Salen otros.
En fin,
claro.
Que vamos a dar una larga cambiada.
Y si de estos siguen en su casa tranquilamente y con todas las bolsas de dinero o con las cuentas en el extranjero, pues estamos en la misma.
Es que no creo que salgan muy bien parados, ¿eh? Eso es lo que yo espero de los jueces, porque eso de ahí podría llegar la broma.
Pues es que no
es decir, yo espero que Urdangarín vaya a la cárcel, que Rato vaya a la cárcel, que lo que pasa ahora no están en la cárcel, ¿por qué? Pues porque hay recursos, porque están la justicia española...
Tan garantista para el que tiene dinero, claro.
Que se pasan años y años. O sea que...
En fin, 10 segundos, 20 segundos, un poquito de música y ya entramos en la recta final de nuestro espacio. Vamos a hablar un poco de las perspectivas a las elecciones en Francia el próximo domingo, que se presentan sumamente interesantes. Bueno, compañeros, Francia, vaya perspectiva, vaya horizonte, cuatro candidatos y casi rozando el 25% de intención de voto cada uno, y solo pasan dos. Esto va a ser, no sé, no quería calificarlo de tremendo, pero al menos una expectativa muy singular. Hacíamos una reflexión fuera de micrófono, lo hacía Santiago conmigo, que Gerardo y Félix estaban hablando por otro lado. Oye, Santiago, si pasan Melenchón y la señora Le Pen, la señorita, la siguiente ronda, los demás a quien apoyan.
Ese es el problema, que yo en principio pensaba, quiero decir, cuando razonablemente iban, pues en primer lugar, Macron y Fignon, que por cierto también, lo que hablábamos también antes, ¿no? También estando implicado en temas, ¿verdad?, en temas de corrupción. Bueno, pero es que si salen esto, Melenchón es en cierta manera un extremista, y es un extremista, no es que sea un anti-europeo, pero es de estos que quieren otra Europa, pero como esta no les gusta, pues hacen tabla rasa. Entonces es un problema.
Es equiparable a Podemos, sí, digamos.
Y entonces yo creo que la sociedad francesa igual nos da un susto y vota antes a Marine Le Pen. Entonces, quiero decir, aunque haya parte de su política de Melenchón que es muy suscribible y en el tipo en la cuestión social sobre todo, pero resulta que por pedir mucho nos quedamos sin nada, nos vamos al otro extremo a que gane precisamente la extrema derecha. Ese buenismo ese puritanismo ideológico y tal, eso nos lleva muchas veces a situaciones. Yo creo que Melenchón se debería de pensar un poco el asunto.
Bueno, tú no crees, Félix, yo pienso también, tú que eres muy dado a eso de encuestas, que, ojo, que a lo mejor las encuestas fallan, que eso del 25%, me baso en lo que acaba de decir Santiago, que los franceses no son tontos, bueno, es que este hombre es muy peligroso, que esto que propone, y además, si pasa él y pasa Le Pen, fíjate que mezcolanza ahí, ¿por qué nos inclinamos? Es que salimos de Herodes y nos metemos en Pilatos,
claro,
¿no?
El sistema de elección en Francia es la primera vez que hay cuatro formaciones políticas en Francia que van más o menos, cuando suele haber tres, pero cuatro que tengan más o menos el porcentaje, desde el punto de vista de las encuestas, el porcentaje de votos, que va Le Pen con alrededor del 20%, prácticamente están todos alrededor del 20 al 21%, Macron, Melenchón, que ha pegado un impulso Ya digo, para que los oyentes, similar o equiparable al Podemos, que viene de la izquierda, ha sido exministro socialista, en fin, o sea, que ha tenido cargos. Y después está Fillon, que es el de, digamos, la derecha.
De sí, le ganó a Sarkozy en las primarias, claro, de la derecha francesa, claro. Sí.
Entonces, bien, pues algunos analistas dicen que sería la gran tragedia, lo que apuntaba Santiago, que en primera vuelta, que son los que pasan una segunda vuelta para ver quién es el presidente de la República, saliera Marine Le Pen y Mélenchon. Sería un gran problema porque se crearía esa dualidad. ¿A quién voto yo? ¿A la izquierda extrema que no me gusta o a la derecha extrema que claro, tampoco sí. me gusta? Porque cualquiera de los otros dos, o sea, tanto si sale Macron como si sale Fillon, uh-huh. a cualquiera de esos dos, si salen y se enfrentan con Marine Le Pen, aunque gane Marine Le Pen en esta primera vuelta, todos iban a ir en contra sí, de Marine Le Pen y no sería Marine Le Pen la presidenta. Y el Partido Socialista, que es la gran noticia, que ahora mismo está gobernando en Francia, pasaría un 8%, la quinta posición en partidos políticos. O sea, otro desastre de la socialdemocracia sin parangón, ¿no?
Claro, eso pasa por hacer políticas neoliberales. Claro. Oye, Gerardo, tú que has trabajado en una farmacia, ¿qué medicamento nos recetas para poder superar todas estas cosas que están sucediendo, tanto a nivel nacional como a nivel internacional? Y fundamentalmente Francia, cuna de la democracia europea, aquello de libertad, igualdad y fraternidad, oyendo al señor Mélenchonès, ¿no?
Pues es sí,
Mélenchon y a la señora de Pen, ¿eh?
Espabilina de un gramo.
Espabilina de un gramo, solamente un gramo.
Sí, creo que ya es bastante.
Es bastante, ¿no?
Nos lo tenemos que hacer mirar. Todos, en toda Europa y en el mundo, ¿no? Yo tengo confianza en que el 7 de mayo, en Francia, lógicamente, Macron, que de momento no tiene ninguna noticia en contra, y que, bueno, que sí es centrista, que una persona joven, o sea, economista, ex ministro, yo sinceramente creo que yo le daría un 60%. Luego va a haber mucha abstención, o sea, están hablando de un 20-25% de abstención, y lógicamente el resto sería Le Pen, pero en segundo.
No te olvides de que son elecciones presidenciales. Luego ya veremos a ver cuando llegue la composición de la Cámara en las legislativas, ¿eh?
En segunda vuelta Le Pen yo creo que va a sacar bastante menos de lo que le dan las encuestas ahora y de lo que pueda sacar el próximo domingo.
No sé yo, mira el de Holanda. No ganó, que era el miedo, pero pegó un subidón en escaños tremendo.
El socialismo se hundió también.
El socialismo se hundió. O sea
que... No, si no me extraña de que este domingo Le Pen nos dé un susto, pero vamos, yo creo que el 7 de mayo, que... dentro de 15 días, las cosas vuelven otra vez. El cauce vuelve después de la...
Si ganara, claro, el susto no es Le Pen, que está, parece que ya asumido de que puede ganar la primera vuelta, ¿no?
Sí.
El problema es Mélenchon. Sí. Ese es el problema. Si gana la extrema izquierda, en detrimento de Fillon, digamos que es el Rajoy de aquí, o Macron, que es Rivera de aquí, para establecer paralelismos, el problema es ese. Si sí, gana Macron o gana Fillon, no hay problema.
Sería el Podemos de aquí.
Exactamente.
Entonces, oye, no creo que en Francia tampoco le...
No sé.
Datos. En Francia...
A ver qué es lo que creen los franceses.
La derecha de Marine Le Pen, o la extrema derecha de Marine Le Pen, está... hay muchos comunistas, ¿no? Ya que se han pasado a piensan votarla a ella. Y ahora mismo es el Partido de los Obreros. Venía el otro día una editorial.
Sí. En fin, Santiago, te voy a hacer una pregunta para concluir, que ya se nos escapa el tiempo. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que íbamos a tomar otra vez como referente el 25 de abril portugués? Ahora está saliendo Portugal de la crisis sin hacer las barras basadas sociales que se han hecho aquí en España, con un partido socialdemócrata apoyándose en el Partido Comunista para gobernar. Portugal.
Ya. No, vamos, si...
Luego, si hay otras opciones, ¿no? Da la sensación.
Razonablemente se unen y quiero decir, llevan un programa aceptable. O sea, no me refiero a aceptable en el sentido político, que sea más o menos extremista. Digo aceptable desde el punto de vista económico.
Y que la derecha no se oponga.
Que se pueda llevar a cabo, que económicamente sea viable. Pues yo creo que, hombre, las políticas que, por ejemplo, lo que decía Zapatero, que a mí me parecía muy razonable, de decir... Tenemos que salir de la crisis juntos, todos. No que salgan los ricos y los pobres que se queden.
Esos no pueden salir porque no han entrado, ¿no? Claro,
pues el no es no, no, no es esa teoría.
Sí, pero...
La derecha en Portugal, Tomás,
sí,
ha apoyado al gobierno de comunistas y socialistas.
Pues podría haberlo apoyado aquí la derecha también. Cuando había una opción, le votaron, o sea, en contra.
Pues,
se podían haber abstenido, ¿no?
Pero es que la derecha apoya allí en Portugal a la izquierda, cuando son cosas razonables o ve que...
¿Y cuándo era razonable aquí del programa que presentó el PSOE? Y no quiero entrar en esto, que nos queda un minuto. No, no, es que es verdad. ¿Cuál era irracional lo que proponía Pedro Sánchez? Dime, alguna irracionalidad que propusiera la socialdemocracia. Pasa que pasó lo que pasó y luego, si quieres, lo hablamos fuera de micrófono, qué es lo que pasó, que Jesús Tintora en su último libro lo explica bastante bien lo que pasó. En fin, señoras y señores oyentes, fue un placer estar con ustedes como cada jueves. Ya saben, el próximo jueves estaremos aquí, Dios mediante, a partir de las 12:15 en directo. Pueden seguirnos a través de internet, radiocolores.es, o en nuestra emisora. Gerardo, 10 segundos, la violencia de género sigue,
Sí, semana 16, 24 mujeres asesinadas. Este mes, el día 3 y el día 10. Salimos a 3 cada 2 semanas, cada 14 días.
Con una novedad que se introduce. Novedad novedosa, como diría el otro. Una compañera asesina o mata a su compañera.
Sí, sí.
Por primera vez se da un caso de estos, menos que conozcamos. En fin. Pero ahí está este recordatorio semanal que nos viene haciendo Gerardo sobre esto sí que desgraciadamente no cesa. Que les vaya bonito, como vean los argentinos, disfruten de la primavera.